Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12, 20 grados de temperatura. Marca el termómetro en Ribadeo. Tenemos el cielo despejado y luz del sol. El día está bastante bonito, bastante claro, aunque amaneció un poquito más cubierto, pero han ido despejándose las nubes y ahora se está muy a gusto. Vamos a acompañarte en la radio contándote los asuntos de la Mariña y del occidente asturiano desde ahora y hasta las 2 en el 88.8 de la FM. El de los 8, donde tienes la información más amplia, COPE Más de la Costa. Como siempre, te traemos muchos asuntos. Te habla Juana Carrera. Un adelanto de los mismos nos los trae Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Dos personas resultaban heridas en las últimas horas tras salirse de la vía el vehículo en que viajaban y caer por un desnivel de unos 4 metros. Estaban circulando la Nacional 634 en la Caridad del Franco en la tarde de este martes. Según los datos que facilitó el Servicio de Atención Médica Urgente, el SAMU, ambos, un varón de 67 años y una mujer de 61, fueron evacuados al hospital de Jarrio para recibir atención médica. Hasta el lugar del accidente se desplazó el equipo médico de la UBI móvil de Jarrio, también el equipo de atención primaria de Tapia y la ambulancia de soporte vital básico de Navia. El varón, el conductor del turismo, tuvo que ser excarcelado por los efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Tras inmovilizarlo con un collarín, lo extrajeron con la tabla de rescate. El Centro de Coordinación de Emergencias de 112 Asturias recibió el aviso sobre las 5 menos 10 de la tarde y en la llamada indicaban que un vehículo se había salido de la calzada y había caído a un riachuelo. El conductor estaba en el interior del mismo. La sala del 112 del SEPA movilizó a los bomberos del Parque de Barres y activó también al grupo de rescate con el helicóptero medicalizado del SEPA, aunque finalmente no fue necesaria su intervención. Paralelamente se pasó el aviso al SAMU y además a la Guardia Civil de Tráfico. Y ya sabes que dos personas resultaban heridas tras una pelea a las puertas de un súper en Burela en la jornada de ayer. La verdad es que 4 personas se vieron envueltas en esa pelea y 2 de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital de la Mariña para recibir atención médica por las heridas que sufrieron. Una de ellas presentaba lesiones causadas en la espalda por un destornillador y también en una mano, mientras que la otra persona tenía brechas en la cabeza, cortes y también traumatismos. La policía local y también la Guardia Civil se encargaron de resolver el altercado y además participó el dispositivo de urgencias sanitarias 061 con un par de ambulancias. El Ayuntamiento de Burela ha dado comienzo en este miércoles las obras en la calle del Correo, que sufre un corte de tráfico. La calle está cerrada a la circulación, puesto que hay un corte justo antes del puente de la calle Eijo Garay. Es una actuación de urgencia para arreglar un socavón presente debajo del asfalto antes de que llegue la celebración de las fiestas patronales del municipio. La situación de los recursos pesqueros, stocks, medio ambiente, comercialización o salud son algunos de los temas que se ponen esta tarde sobre la mesa en el arranque de Expomar en Burela, contra viento y marea. Así se denomina la actual edición de las jornadas técnicas y el encuentro empresarial. Ya sabes que este año no toca feria porque es de carácter bienal, pero las jornadas son un foro básico para analizar las principales preocupaciones del sector. Entre ellas, por ejemplo, el nuevo reglamento de control. Es una de las ponencias más esperadas para esta tarde, que correrá a cargo de la secretaria general de Pesca, Isabel Artime. Isabel Artime, de hecho, estará en la inauguración de estas jornadas en el puerto de Burela, en la cofradía de pescadores, junto con el consejero de mar, Alfonso Villares, y también la presidenta de la Fundación Expomar, que es la alcaldesa de Burela, Carmela López, a las 4:30. Luego ya sabes que también en estos 2 días se celebran las jornadas técnicas y luego el encuentro empresarial. El encuentro empresarial es donde se juntan todas las organizaciones a nivel nacional que tienen algo que decir en el mundo de la pesca y del sector marítimo. Ellas ponen sobre la mesa las problemáticas principales, las sugerencias que tienen para la administración, los temores, las inquietudes, y todo esto se plasma en un documento. Es como un decálogo, con peticiones, podríamos decir. Lo que pasa es que ese decálogo, tal y como nos explicaba Sergio López, es un documento que cada vez está más nutrido, porque no se sacan las peticiones de años anteriores y se van acumulando las de los años actuales, con lo cual pues el documento se hace cada vez más largo y hay que agilizar, hay que sacar asuntos de los años anteriores. Escuchamos a Basilio Otero, es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y también el patrón mayor de la cofradía de Burela.
Si hacemos un documento do ano pasado, que lo recordarán ahora, é un documento además que ano a ano suelen incorporarse cousas novas, pero moi poucas veces se sacan cousas antigas, co cual o documento cada vez é máis extenso. É necesario que o sector se faga oír, pero tamén é necesario que a administración ou as diferentes administracións nos escoiten e vayan solucionando algún dos problemas ou de algunhas das dificultades que poñemos en ese documento. Por desgracia, hasta ahora foron poucas as veces que nos eliminaron algunha das preocupacións que temos. Esperemos que no futuro próximo sí que se nos haga máis caso e eso lo tenemos en cuenta en nuestra opinión.
Fueron pocas las veces que remediaron algunas de las preocupaciones que tienen, pero bueno, en fin, pues ellos desde luego no será por asesoramiento, por sugerencias, por peticiones, por reclamaciones, alegaciones o lo que sea necesario, porque son un sector muy muy reivindicativo, muy movido y siempre están defendiendo pues lo que son en realidad sus derechos, los derechos a que les dejen realizar su labor, al fin y al cabo pescar, porque ellos son los primeros que protegen el mundo del mar y es lo que siempre defienden. Ellos saben que si se cargan los caladeros, que si se cargan con el stock, pues no podrían llevar adelante la labor a la que ellos están acostumbrados a realizar. En fin, 36 minutos pasan de las 12 del mediodía. 16 banderas azules consigue la Mariña este verano, aunque habrá que ver si todas ondean. Son dos menos que las del año pasado. El ayuntamiento que más banderas azules consigue para sus playas es el de Foz, al igual que el año pasado. Son 5 las mismas que solicitó. Luego este va seguido de Burela, ya sabes, con 2 playas y también con 2 centros azules, Centro Medioambiental Gaya y Barco Museo Reina del Carmen. Barreiros y Obicedo suman 2 arenales, también Ribadeo con otros 2, una de ellas, como no, la playa de Escatedrais, y además también reciben las banderas Cervo, Viveiro y Xove, y luego el puerto deportivo de Ribadeo. Hablaremos de playas en este día de hoy y la preocupación también, como no, que sigue ahí, a ver si hay suficiente servicio de salvamento para poder poner en marcha todos los arenales, para tenerlos abiertos, recibir a gente y además que se icen esas banderas. En Ribadeo, la unidad móvil de inspección técnica de ciclomotores se desplaza los días 13 y 14 de mayo para llevar a cabo esas revisiones. Estará en la avenida de Luarca, junto al pabellón deportivo. El día 13, en horario de 9 a 1 y media de la mañana y de 3 y cuarto a 6 por la tarde. Y el día 14 será en horario de mañana. Diego Dos Santos, el concejal de El Ramo, señala que las personas interesadas pueden solicitar cita previa en la página citv.com. Y el Ayuntamiento de Barreiros elimina las infiltraciones a los pozos de saneamiento del municipio. La primera fase de las inversiones, que comenzarán en este mismo año, supone una inversión de superior a 41.000 euros y se enmarca en el plan de la Diputación. El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de contratación de las obras para impermeabilizar 14 pozos de registro del saneamiento municipal, aunque evidentemente saben que esta no va a ser la solución, porque Barreiros lo que necesita es una depuradora, como señala también su regidora, la alcaldesa Narmida. Y en Alfoz celebran este fin de semana, el domingo día 12 de mayo, el primer día de avecinanza, el día de los vecinos. Está organizado por las asociaciones vecinales de Alfoz, junto con la Asociación Cultural y Juvenil O Castelo, y en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Lugo. Lo van a pasar en grande, tienen mucha fiesta, mucha diversión e incluso premios al final. Pues estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Además, estamos pendientes de la visita en la zona, en la Mariña, del delegado territorial de la Xunta en la provincia, Javier Arias. Comprueba, por una parte, las obras ejecutadas con cargo a las ayudas para el embellecimiento del litoral en Obicedo, en la zona del aparcamiento de la playa de Xilloi. Sobre la una del mediodía, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Ribadeo. Y luego, esta tarde, también va a participar en la presentación presentación del Rally Amariña, que tiene lugar en el Hotel Las Sirenas en Viveiro a las 7:30, la presentación de ese rally. Vamos desarrollando estos y otros muchos asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Quédate un ratito con nosotros en el 88.8 de la FM. Vamos a saber cómo se plantea el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día despejado y va a seguir así. Según nos dice Meteo Galicia, esta tarde va a soplar un poquito nordés de carácter débil y luego por la noche quedará en calma. Mañana más de lo mismo, ¿eh? Un día muy parecido al de hoy, cielos despejados, algunas nubes altas, un poquito de nordés mañana por la tarde y las temperaturas más elevadas que hoy todavía, 8 grados de mínima, 21 grados de máxima. Es lo que se espera según Meteo Galicia. Tiempo seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Vamos a ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Están despejadas las carreteras, no hay ningún problema. Esta mañana teníamos niebla en la autovía del Cantábrico, ahora ya no. Está completamente despejada y visibilidad, así que puedes conducir tranquilo.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía de Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
19 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino y vamos a hablar de una romería, una fiesta muy significativa, muy importante, histórica, que se va a celebrar ya próximamente en el calendario. Te vamos a ir poniendo en antecedentes.
Hoy es Monte Castelo de Burela, ofrece cursos gratuitos de capacitación digital para mayores de 18 años, no matriculados en otras ensinanzas. Cursos de 30 horas, horario flexible, grupos reducidos, se permiten obtener un certificado oficial. No es Monte Castelo, también continúan con habitual oferta de formación profesional, ciclos superiores de química y salud ambiental, ensinanza y animación sociodeportiva y o ciclo medio de cuidados auxiliares de enfermería. Esta oferta amplíase para o ano a 2 nuevos ciclos duais. Contarán con modalidades dual para o ciclo medio de cuidados auxiliares e para o superior de química e saúde ambiental. Formacións cunha importante tasa de inserción laboral. A través destes ciclos duais poderás estudiar e formarte nas empresas máis importantes da contorna, con prácticas ampliadas e remuneradas. Fórmate para acceder ao mercado laboral. Solicita información no IES Monte Castelo de Burela, 982-82-82-41 ou no correo ies.monte.castelo@edu.xunta.gal.
COPE de la Costa.
Estar informado.
17 minutos ahora para la una del mediodía. ¿Cuánto nos gusta la fiesta de As Cruces en Aponte Narante, en Ribadeo? Ya se va a celebrar próximamente. Este fin de semana no, el que viene. Pero ya te vamos preparando para que te lo apuntes en la agenda y que no faltes. Ya sabes que los actos principales se realizan durante el fin de semana y tenemos con nosotros a los organizadores, los responsables de la comisión, que nos van a poner al día. Son Javier González y Jesús García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Otra vez, otro ano, chega a Romaría das Cruces. Tedes todo preparado xa, vexo que tedes aí o cartel, todo listo para arrancar, non?
Bueno, estamos traballando en el, Lucy.
A ver, que traedes este ano? Quen vai ser o pregoeiro?
O pregoeiro, pues vamos a ver, vamos a empezar o día 18, ás 12 da mañá vai haber un pregón a cargo de Roberto Rodríguez. E a continuación habrá o concerto de Manuele de Felisa. Eso todo será na iglesia. Logo domingo, que é o día grande, o día 19 de maio, habrá ás 12:30, empezaránse os actos todos coa bendición dos campos, a procesión, o badeo do pendón, a reverencia das cruces. Esto todo está amenizado polo grupo de gaitas de Tobar. A continuación será a misa, como sempre. Logo ás 2 teremos a sesión vermú co grupo Fénix. seguido de sin bermú ás 3 da tarde haberá unha comida romaxe que será para todos aqueles que deseen apuntarse, e estará servida polo catering Chao de Navais. E bueno, poden facer nas reservas no número de teléfono meu de Suso 639-933-3512 ou no de Javier no 636-874951.
Espera, repítenoslo que va moi rápido.
Bueno, vamos a ver, o meu teléfono de Suso é o 639-933-3512. Yo de Javier, que é o meu compañeiro, é o 636-874951.
Genial.
O precio será para adultos de 30 euros e para nenos será de 15 euros. Acabado a comida, aí polas 6 da tarde, faremos unha representación do que é a Batalla da Ponte. Estará representada por Keiman e Andrea Pousa. Seguidamente, continuaremos con musical de Camiñantes e Cantantes. E cerraremos a festa coa actuación do Grupo Fénix. Hai que destacar que habrá un autobús gratuito que saldrá ás 11:30 da mañá da Oficina de Turismo de Ribadeo e volverá de regreso ao remate da sesión vermú.
Eso estamos a falar o domingo, ¿no?
Eso é o domingo, sí.
Perfecto. Hay varios asuntos ahí que me gustaría tocar. A ver si se me poñe de so día. Na Bendición dos Campos é sempre moi interesante porque están os veciños, coas cruces e demais. Non sei canta xente participa máis ou menos nesto.
Bueno, normalmente xuntase no pueblo dos Vestilleiros. Uh-huh. Pues bueno, da parte de Vidal, de Arante, dos Vestilleiros, Villamariz, xuntan salí e baixan despois hacia a ponte para recibir as outras cruces que hai no puente. Uh-huh. Bueno.
¿Sempre son os mesmos veciños ou van cambiando?
No, van cambiando.
Van cambiando,
según,
¿no?
Sí.
Ah, vale. Porque é moi significativo e moi bonito tamén velos aí coas cruces e despois o tema da Bendición dos Campos e o bandeo de pendón. O señor do pendón é o de sempre ou cambiamos?
Sí, era, Toño? No. O de sempre.
Dilo.
Quinteiro,
sí señor. Madre mía, Quinteiro. Qué mano ten.
Quinteiro é mundial.
Qué mano ten.
Seguimos con él porque, él, bueno, aparte de facelo ben, pois é un vecín máis que temos ali, dos Vestilleiros.
Claro. Cantos entonces, anos levará Quinteiro aí facendo eso?
Aparte que, bueno, vai ser unha persona que vai formar parte da historia das cruces, porque xa leva moito tempo facendo eso, e esperemos que siga moito máis tempo.
Por suposto, claro, que o bandeo da pendón é para él.
Claro.
Está clarísimo que fai fantásticamente. Despois falasteis da representación da batalla. Isto é algo que non se facía antes, recuperasteis este tema... Bueno.
Vamos a ver, eso evidentemente, ao ser festa de interés turístico, evidentemente a Xunta danos unha aportación que é o que nos leva a dicir, bueno, pues vamos a pasar do que é unha simple festa normal e corriente ao que era antigamente unha romería. Entón, para cubrir todo o que é o día con actos e con cousas, pues dicimos, mira, que mellor maneira, porque todo isto surgiu, todo o que foi a festa surgiu a raíz dunha batalla que se ganou aos franceses ali na Ponte de Arante. Entón, queremos facer unha representación así, en tono festivo. Entón, facemos ali no puente, parte da xente desta que vai a vir, que é o bruxo Keiman, pois van vir, parte deles van representar a parte dos franceses e a outra parte a parte dos veciños, non? Os veciños de 7 parroquias que foron, en definitiva, os que se defenderon ali contra as tropas do general Fournier, me entendes?
Isto supoño que supón un tirón para a xente, vai máis xente para ver a representación.
Sí,
canto tempo
sí.
Levades facendo isto? Un par de anos?
Xa levamos 4 ou 5 anos. Dicen, agora hai moita xente que dice, oye, iso agora está moi bonito. Claro, evidentemente, claro.
Sí.
Pasa que é o de sempre, non? Todas as cousas costan cartos, bueno, hai que ir combinando un pouco a forma de conseguilos, pero bueno, tamén hai que darlle a xente un pouco. Temos que destacar en algo, porque a ponte non só é festa, a ponte é historia, evidentemente. Entonces ten que haber unha forma do que nos identifique como que somos, que é unha romería singular, é algo que non hai por aquí, e algo que é moi dinámico. digno de ver para aqueles que non foran, aparte do que a iglesia, polos frescos, polas cousas que ten, e evidentemente a situación que é idílica, é ali o pé do río, que onde hai o puente e tal, que é moi bonito aquilo.
Javier, ti que me contas, que has falado?
Nada, que está todo ben falado. Un que fale ben xa está, pero sí, cada vez hai máis xente, sabes? Despois está tamén as redes sociales, vídeos e tal, que ven os vídeos e vale, a xente gusta lles moito os vídeos de, sobre todo da batalla, dos cantantes que veren despois de música tradicional, que sempre está máis xente. Eu digo que esta festa é para pasar o día ali.
Claro,
entre verdad, veciños, somos todos os veciños das sete parroquias, de Libadeo, de San Cosme, bueno, de quen queira vir. Pero a intención é darlle un pouco como tipo de romería, que nunca vai chegar a ser o que era antes, lógicamente, porque cambiaron, pero bueno, para eso ponemos o catering de comida e pasar a Libadeo, bueno, cos veciños, veciñas, o mellor posible.
A verdade é que todos os veciños colaboran e volcan se ese día, non?
Sí.
No, vamos a ver, nós o que tratamos sempre de non perder o que é a esencia da festa, que é o tema romería, non? Porque senón perderíase todo. Entón, claro, a mellor maneira é ter actos durante todo o día, para que a xente poida disfrutar ali, para que a xente poida comer tranquilamente, veñan ás 11 da mañá e se marchen ás 9 da noite, quizás, ou pouco máis tarde, se o desean, e digan, pois vaya gran día que pasamos na ponte, que día máis bonito que pasamos entretenido na ponte.
Uh-huh. Bueno, os que son de ali, supoño que todos participan na comida campestre, todos están ali.
Evidentemente.
É un día festivo para eles.
Evidentemente, están invitados, sí, todos aqueles que de alguma maneira queiran participar, saben que facendo as reservas non hai ningún problema.
Farasteis antes de que todo costa cartos. Isto supoño que supón un coste importante para unha pequena poboación como é a Ponte. Ainda que tedes axuda porque sodes festa declarada de interese turístico.
Sí, pero bueno, evidentemente o primeiro que hai que agradecer a todas as parroquias que colaboran con nós, porque evidentemente sin elas isto non se podría facer. E despois evidentemente temos que agradecer ao Concello de Ribadeo, temos que agradecer a Xunta de Galicia e a Diputación de Lugo o aporte que fan para que poidamos facer todo o que facemos.
Notastes algo dende a declaración que fora un pouquiño máis a festa?
Sí, foi bastante máis a festa. Foi bastante máis. É verdade que se cambiou o que era festa, tamén se tirou máis a romería, a facer as cousas durante o día, a facer as cousas pola tarde. Que pasou? Que antes tamén se facía o lunes.
Claro, o cambio de data tamén influiría.
Evidentemente, sí. Influí, pero pa ben. Influí moito pa ben, porque evidentemente a forma de traballar cambiou, entonces agora a xente que traballa os lunes pois non pode ir vir á festa. Entonces a mellor forma era cambiarlo para domingo. Houve xente que poñía un pouco de recelo en principio, pero en cuanto viu o primeiro ano como nos foi, dixeron, mira, isto é o que ten que quedar.
Pois aí temos a romaría, a festa das cruces en a Ponte Arante, non este fin de semana, apunta para o seguinte fin de semana, sábado 18 e domingo 19, e a cuarta comida romaxe das cruces, que aí tens que apuntarte, non vayas perder o teu asiento. Unha última cousa, pasa moita xente por ali, por isto do Camiño de Santiago, porque é parte do Camiño de Santiago.
Sí, evidentemente, claro, pasa moita xente. Nos hai días que, bueno, estes días que estamos traballando ali, estamos preparando, acondicionando e limpiando e tal, e hai días que igual durante a mañá pasan 60 personas. Eso durante a mañá, non o rato que estamos nós. Ali hai, sí, é increíble a xente que pasa.
Non está precisamente a man, ¿eh?
No, sí, pero bueno, hai que estar ali para velo.
Sí.
Hai que estar ali para velo. A Ponte, volvemos ao de sempre, a Ponte é historia, a Ponte ten algo que non ten as outras capillas nin tal. Entón, bueno, hai moita xente que bueno, como coincida de estar a iglesia aberta, que bueno, eso había que mirar a ver como se podía facer para que de alguma maneira todos aqueles camiñantes que foran hacia Santiago pudieran ver o tesouro que temos ali naquelas paredes. Pero claro, cuando entran ali que está a capilla aberta, quedan anonadados da maravilla que son aquelas pinturas, da importancia que tenen e da historia que tenen.
Uh-huh. E canto tempo pasaron desapercibidas, ¿eh?
Pues muchísimo.
Madre mía. Madre. Pois aí temos moitísimas gracias por estar con nos este ratiño falándonos da romería e da Ponte, ao fin e a cabo, que son unha gran veciñanza tamén. Javier González e Jesús García. Non sei se se nos queda algún detalle, algo que advertir, algo que contar, onde aparca a xente cando vai a todo isto.
Bueno,
onde poida. Onde poida, pero bueno, é o máis importante, que quedan todos invitados, que estamos esperándonos ali con brazos abertos e que viñan pasar un bon día de festa a Ponte.
Pois moitas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a todos.
Moitas gracias.
as xornadas técnicas Expomar chegan á súa 31ª edición.
Os días 8 e 9 de maio no Salón de Actos da Confraría de Pescadores de Burela.
Os principais temas de interese para o sector pesqueiro a debate nas xornadas técnicas Expomar 2024.
Con entrada libre e gratuita. Tamén se poden seguir desde a páxina web expomar.com.
Organizadas pola Fundación Expomar e financiadas pola Consellería do Mar.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Este fin de semana tenemos fiesta en Alfoz. Bueno, una fiesta muy de compañerismo, es una fiesta vecinal. ¿Cuántas veces hemos organizado cosas con los vecinos? Hemos recurrido a los vecinos para algo, son los primeros que tenemos ahí a mano. Pues se organiza el Día de la Vecinanza, el primer día del vecino. Está organizado por una serie de asociaciones vecinales de Alfoz, junto con la Asociación Cultural y Juvenil O Castelo, en colaboración con el Ayuntamiento de Alfoz, la Federación de Asociaciones de Lugo. Bueno, son muchos los que están ahí inmersos. Una de ellas es la Asociación Vecinal de Mor. Romina Lorenzo es la presidenta. ¿Cómo estamos, Romina?
Muy bien, ya preparando con los últimos preparativos todo.
Es el primer día del vecino, no teníais otro antes, vamos, que esta es la primera vez que lo organizáis.
Sí, es la primera vez que nos juntamos todas las asociaciones con el Castelo y pues vamos a ello, a ver qué tal sale.
¿Y qué buscáis, qué pretendéis a ver con esta reunión?
Lo que pretendemos es juntar a todos los vecinos, pasar un día agradable y disfrutar mucho.
Normalmente la figura del vecino parece que no, pero es casi como un familiar, ¿no? Es al primero al que se recurre, incluso cuando uno tiene un susto o un incidente o algo en casa, llama corriendo al vecino, ¿no? Es lo primero que se me ocurriría a mí.
Sí, pues sí. Y como somos parroquias muy unidas. Que a ver, al final Alfoz es muy grande, pero bueno, tu parroquia siempre es la que con la que más ves todos los días, la más cercana. Entonces lo que quisimos es, pues porque cada asociación tenemos nuestras fiestas y hacemos la comida y todo eso, pero lo que queríamos estar en esta fiesta era juntarnos todos.
¿Sabes? Pero todas las parroquias, entonces.
Todas las parroquias, sí, nos juntamos todas las parroquias.
Pues ahí vais a ser un buen número de gente, ¿no?
Sí, de momento andamos sobre los 400, más o menos. Sí.
Pues no está mal. Sí, no está nada mal. Va a ser el domingo, día 12 de mayo. ¿Qué tenéis preparado?
Pues tenemos preparado una sesión vermú, después una comida con catering y después va a haber sorteos. Cada asociación ya estamos preparando un paquete para sortear ese día. También hubo alguna empresa que donó alguna cosa y nada, y a bailar.
Vamos, que se trata de un día de convivencia entre vecinos para recordaros a todos que estáis ahí, ¿no?
Efectivamente, sí. Y el concello también pues puso su parte y también nos ayuda un poco.
Pues ahí tenemos el Día del Vecino, el domingo, día 12 de mayo, con mucha diversión, con mucha fiesta y también con algunos premios para celebrar que tenemos al vecino al lado que siempre nos echa una mano y con el que siempre podemos pasar un ratito agradable. Seguro que vais a pasar una jornada encantadora. Esperamos que lo disfrutéis muchísimo, Romina, que vaya muy bien.
Pues muchas gracias.
La cosa va de vecinos hoy, ¿eh? Por una parte la fiesta de las cruces que también ha sobrevivido, pervive y se ha puesto en valor gracias a los vecinos que trabajan mucho para la fiesta de las cruces en Aponte Narante, Ribadeo. Y después el día del vecino en Alfoz con todas las parroquias unidas, todas las asociaciones que tienen, que son muchísimas por cierto, y que se encargan de dinamizar la vida cultural y social del municipio. Se van a juntar en ese día en el que van a tener un momento de confraternidad, lo van a pasar muy bien, va a ser muy bonito y seguro que tienen muchas batallitas también que contarse. Como en Aponte. Te cuento que un hombre ha sido rescatado después de caer al mar en Viveiro. Ha sido reanimado, afortunadamente. El hombre caía al mar esta mañana en las cercanías de la lonja de Celeiro. Como decimos, ha sido reanimado tras ser sacado del agua por unos vecinos que presenciaron el suceso. Ha ocurrido sobre las 10:30 de esta mañana, sobre las 10:10 exactamente. Fue cuando varias personas alertaron a 112 Galicia de que un hombre había caído al mar cerca de la lonja. Los particulares indicaron que, aunque fueron capaces de sacar al varón del agua, se encontraba inconsciente, por lo que los gestores pasaron el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia 061. Además, también se informó a Salvamento Marítimo, Servicio de Guardacostas, Bomberos de Viveiro, Guardia Civil y Servicio de Protección Civil. Posteriormente, los bomberos ya indicaron que el hombre era un marinero, se encontraba consciente. Después de que se le aplicaran técnicas de reanimación y fuera atendido por los profesionales de las urgencias sanitarias. Cayó al mar, fue rescatado en un primer momento por los vecinos que lo presenciaron, que estaban en la zona, pero seguía inconsciente y afortunadamente los sanitarios, los responsables de urgencias médicas, lo reanimaron y bueno, pues ha sido trasladado hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. Caía al mar en las cercanías de la Lonja de Celeiro. Bueno, pues es una noticia de última hora que nos deja un poquito con la piel de gallina en esta jornada de hoy. Precisamente de Marte vamos a hablar, pero de asuntos relacionados con el mar, con la pesca, con los marineros y con su día a día, con su quehacer diario, que es muy complicado, no solamente por las dificultades a las que tienen que enfrentarse los elementos, sino por otras dificultades a las que tienen que enfrentarse, que es la legislación, las normas, todo lo que viene de Europa, los conflictos que hay a veces entre los ministerios que no se aclaran y toda las cortapisas que se les pone a su labor, al margen de todas las tendencias de cuidado del medio ambiente, protección de los stocks y demás que también interfieren en buena medida en su trabajo. De todo esto y de mucho más, por supuesto, se habla en Expo Mar a partir de esta misma tarde. Es un foro destacado en el que se juntan los profesionales del mundo del mar, que son los que saben qué es lo que ocurre, qué es lo que se cuecen y debaten sobre todos estos temas y muchos más que a nosotros incluso pues se nos escapan, ¿no? En este día de hoy arrancan las jornadas técnicas a partir de las 4:30 de la tarde en la Cofradía de Pescadores. Van a ser inauguradas por el consejero de mar, Alfonso Villares, por la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y también por la presidenta de la Fundación Expomar, que es la alcaldesa de Burela, Carmela López. Y hablarán de temas muy destacados, muy importantes, algunos de los cuales nos detalla Sergio López. Ya sabes que Sergio López es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Burela. Esto es lo que van a tratar en esta primera sesión.
Es importante la ponencia de la propia secretaria general en el sentido de que va a analizar lo que desde su punto de vista son los principales retos del sector. Creo que ahí tendrá un protagonismo especial las dos cuestiones que yo te decía, que eran el desarrollo de la nueva ley de pesca y el desarrollo del reglamento de control. Son quizá los dos temas más importantes a corto y medio plazo para la flota. Y luego en lo que es la mesa redonda vamos a ver tres pinceladas distintas, ¿no? Por un lado, las competencias de la EFCA, de la Agencia de Control, precisamente por esta nueva aplicación del reglamento. El sector pesquero a nivel de toda Europa, la gran demanda que teníamos para revisar el reglamento de control era, por un lado, simplificación y, por el otro, la homologación. No puede ser que la misma sanción o el mismo expediente sancionador en un barco español sea considerado falta grave y con una multa de 6.000 euros y esa misma multa en un barco lituano valga 100 euros y sea leve. Es decir, el reglamento de control tiene que tener unos condicionantes similares para toda la flota europea. Por lo tanto, en esa línea es por donde hay que trabajar. Julio Valeiras, del IEO, como director del proyecto Hispamer, que desarrollamos a finales del año pasado, presentará los resultados del mismo. Es un ejemplo de cómo el conocimiento debe ser utilizado para la pesca y no al revés, como ha hecho la Comisión Europea con el reglamento de profundas y con el reglamento de ejecución que finalmente nosotros recurrimos. La ciencia hay que utilizarla para tener la mayor información posible y luego tomar las decisiones de gestión y no usar de disculpa una ciencia anticuada y de otros artes de pesca para aplicárselo a todos. Esperamos que sea esta ponencia que sea importante a nivel local porque viene a presentar todos los, por decir así, argumentos técnicos que nosotros defendemos en el recurso contra la Comisión Europea. Pero lo viene a defender como un documento de argumento científico y validado por el equipo investigador del IEO. Y por último, Daniel Voces, como director gerente de Europesh, pues hará lo que te decía, que vamos a poner encima de la mesa el encuentro empresarial, ¿no? Es decir, cuáles son las prioridades desde el sector pesquero europeo para el próximo mandato. Y yo creo que como jornada de gestión pesquera estamos tocando aquellos principales temas a nivel nacional y a nivel europeo.
Además, se van a tratar otros temas en la jornada de mañana. Mañana te lo vamos contando también. Y luego mañana tendrá lugar el encuentro empresarial. El encuentro empresarial es el foro donde se reúnen las organizaciones del sector y tratan esos temas que les preocupan. Y luego esos temas, bueno, pues se suelen recoger en un papel que se le entrega a las administraciones diciendo, mira, a ver si vamos arreglando estos asuntos que son los que más nos complican la vida. Le preguntábamos también a Sergio López si se escapa alguna vez algún tema, si hay algún tema que les gustaría más sacar que otro, y además nos detalla cómo se organiza todo esto.
Normalmente no queda por alto ninguna cosa. Otra cosa es las que se recogen después en las conclusiones, porque lo que se hace es que en una participación de entre 20 y 25 organizaciones hay temas muy repetitivos, por decirlo así, en cuanto a grandes desafíos o a grandes retos del sector, y luego hay otros que son ya más individuales de cada una de las organizaciones. Lo que se hace normalmente al inicio del encuentro es poner encima de la mesa o hacer una ronda con aquellos temas que nos preocupan, y los más importantes pues son los que al final se recogen en un documento que le llamamos desde hace muchos años conclusiones, y que no deja de ser pues una serie de mensajes dirigidos tanto al propio sector como a la administración, y que es, por decir así, los deberes que nos ponemos para el año, ¿no? En este momento especial de finales de mayo, con unas elecciones europeas dentro de menos de un mes o dentro de un mes, pues es lógico que hagamos un balance de lo que es la política pesquera europea. Acaba un periodo de 5 años bastante gris para el sector pesquero, y ha sido bastante gris porque no hemos tenido interlocutor para que el sector reciba un feedback, reciba pues lo que es respuestas a nuestras grandes demandas. Al sector pesquero se le ha visto como algo externo, como algo minoritario, y la política pesquera común, siendo de las pocas políticas que hay que son comunes a lo largo de toda la Unión Europea, como puede ser la agricultura, pues se ha estado prácticamente modificando con normativas horizontales, con normativas sobre todo ambientales, que han venido a condicionar el futuro, que han hecho que nuestras flotas europeas sean mucho menos competitivas que eran hace unos años, y que no ha resuelto ninguno de los problemas que tenemos, sino que los ha incrementado. Por lo tanto, yo creo que en este caso especial de 2024, el primer bloque o bloque más importante va a ser el del balance de las políticas europeas y qué espera el sector para el nuevo periodo. Y una demanda impresionantemente, por decir así, unánime entre todos, es que la pesca no puede estar siendo condicionada por el medio ambiente. La pesca es parte de la producción primaria de Europa y debe de estar o bien una comisaría independiente o bien con el sector primario junto a la agricultura y la ganadería. Y en ese sentido es por donde van las grandes peticiones que se presentan desde las organizaciones empresariales pesqueras, ¿no? Y luego habrá una revisión de aquellos temas que marcan un poco el año. En este momento, la aprobación el año pasado de la nueva ley de pesca, con una serie de reales decretos pendientes de desarrollar y que van a ser importantes para el futuro inmediato del sector, son uno de los puntos. Otro tiene que ver con la aprobación y publicación a finales de diciembre del nuevo reglamento de control, que ahora en el mes de julio entrarán algunas cosas en vigor, pero que a lo largo de un periodo de 5 años... pues va a ir haciendo un cambio importante en el avance de control. Y luego, pues como siempre, habrá temas sociales, temas con problemas de la contratación, problemas de relevo generacional, temas de comunicación o de comercialización, que son asuntos en los cuales, si coges las conclusiones de los 3 últimos años, muchas de las cuestiones son repetidas porque no se le está dando solución a las mismas, ¿no? Y todo esto es un poco el balance que nosotros esperamos poner encima de la mesa en lo que es el encuentro empresarial que se celebrará el segundo día, y que ahora mismo es un foro único a nivel nacional, por cuanto se sientan en una mesa todas las organizaciones para analizar las principales problemáticas.
Pues eso justo es lo que señalaba también Basilio Otero, que muchas veces no se solucionan, sino que se van acumulando en ese documento y quedan de años pasados. 20 minutos para las 2 de la tarde. Pequeño alto en el camino.
Atención a toda la población. En el polígono de Barres hasta el 31 de mayo se prevé un gran movimiento sísmico. Es el derrumbe de precios en Almacén del Ofertón. Lavadora 7 kilos, 1.200 revoluciones, 259 euros. Frigo Combi No Frost, 399 euros. Congelador, 175 euros. Lavavajillas, 259. Vitrocerámica, 185. Inducción, 249. Y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el Polígono de Barres. Teléfono 633-074-900. Síguenos en Facebook. ¡Almacén del Ofertón!
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
18 minutos para las 2 de la tarde y tratamos de asuntos importantes para la provincia con el Bloque Nacionalista Galego y en concreto de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida.
Estos días coñecíamos a noticia da retirada da conexión de Lugo Coave que chega ata Ourense. Falamos hoxe deste asunto da man de Fren Castro, membro da Executiva do BNG en Lugo. Que tal, saudos? Moi bo día, benvido.
Hola, moi bo día.
De novo temos que falar da perda de servizos ferroviarios en Lugo. Desta volta nos referimos á eliminación da última conexión entre a capital da nosa provincia con Ourense en horario nocturno. Dende o BNG calificaban este anuncio estos días como de desastre, non? Póñanos en situación.
Bueno, pois nós consideramos que é un desastre por razones obvias, non? Si moitas veces denunciamos que os servicios ferroviarios para Lugo e para a provincia pois son prácticamente nulos, pois si os poucos que hai non lo recortan, pois, bueno, parecenos unha afondar máis na discriminación histórica que sufre Lugo, non? Si xa o AVE a Galiza chegou con 30 anos de retraso, bueno, si agora Lugo nos din que non podemos conectar con esa conexión de alta velocidade, pois, bueno, pois unha nova discriminación para Lugo que nos preocupa moitísimo.
Díganos, que accións vai levar a cabo o Bloque Nacionalista Galego para intentar, non sei se revertir a situación ou cando menos que se replanteen o que está a pasar.
Bueno, pois nos vimos utilizar todos os representantes que temos nas administracións para levar iniciativas para que eso volva atrás, non? Si con diputado en Madrid conseguíamos que esa vía Ourense-Lugo pois esté en obras para modernizarse, bueno, pois hemos a reclamar o obvio, non? Que si queremos que se modernice esa vía é para ter servicios e non para o contrario. E para fortalecer esas acciones institucionais, pois tamén, bueno, pois accións sociais, non? Tanto alguna concentración como seguir ca recollida de firmas para, bueno, decir que non pode ser que Lugo seamos sempre, pois parece que os últimos, non? E os máis olvidados, porque pois somos a única cidade que non ten conexión con a capital por tren, pues, temoslo falado moitas veces e parece que en vez de revertir a discriminación histórica que sufre a cidade de Lugo e a provincia, pois o que se está a facer é facela ainda máis sangrante con a dificultade que ten eso para, bueno, poder medrar, competir e todo o que falamos moitas veces.
O Bloque Nacionalista Galego sempre foi moi incisivo co tema ferroviario, non? Con esa eliminación de servizos aquí en Galicia, en concreto na nosa provincia, non? Critican que Lugo continúa con menos servicios incluso que antes do inicio da pandemia, non? Porque hai que lembrar que tamén se eliminaba o tren nocturno de Lugo a Barcelona.
Sí, claro, que non xa, cada vez que se anuncia que un servicio se suspende temporalmente con alguna excusa, o tren nocturno foi cada pandemia, que podía ser razonable naquel momento, pois vemos como esa temporalidade deixa de ser temporal para convertirse en permanente. Por lo tanto, nos cada vez que hai un anuncio dese, estamos moi preocupados e demandámolo porque vemos como despois non hai volta atrás, non? E ademais creemos que os servicios públicos non poden aplicarse solo medidas mercantilistas como as explicacións que daba Adit, por certo, algunhas un pouco peculiares, porque falaba, bueno, do horario de chegada dos peregrinos a Sarria, bueno, con os horarios que propoñen chegarían tamén fora do horario de atención a ese do check-in, non? Poderase facer naqueles que teñen dices check-in en día automáticos, pero non mellorarían nada a cuestión que les decían. Polo tanto, bueno, nos creemos que estes recortes teñen moitos visos de convertirse en permanentes e por eso moi loitar para non só para revertir os recortes, sino para que teñamos máis servizos.
As conexións dentro de Galicia merecen capítulo aparte. Sinalaba vostede fai un instante que Lugo é a única cidade galega sin conexión directa por tren coa capital, con Santiago de Compostela. En diferentes ocasións vostedes teñen apuntado que isto se resolvería cunha obra que tampouco non sería tan faraónica, non? Creo que con 27 kilómetros de vía sería suficiente, non?
Sí, sería facer 27 kilómetros de vía para conectar con as paradas de Curtis e Orbes, aí tamén, bueno, acordamos, arrancamos o acordo do Goberno do Estado de facer o estudio do proxecto para esos kilómetros, pero é unha señal máis de que Lugo non só agora que non conta, sino que durante todos os gobernos que se alternaron tanto Partido Popular como PSOE, pois Lugo non contou nesa planificación e o que nos preocupa é que parece ser que sigue sin facelo.
Claro, apuntaba vostede tamén a esa discriminación histórica que está a sofrir en Galicia, que se está a acuciar nos últimos tempos. Estamos a falar agora desas conexións ferroviarias, pero é que tamén as conexións por estrada pois están nun estado bastante lamentable. De feito, o Bloque Nacionalista Galego desplazaba unha caravana de coches o pasado fin de semana para reclamar o arranxo da Nacional Sexta o seu paso polos concellos lucenses. Falamos de Nacional Sexta, pero claro, se podería extender a outras estradas nacionais, non?
Sí, tamén, pois, por exemplo, a Autovía 6, que casi había a única vía de comunicación que temos os lucenses para comunicarnos tanto con a Meseta como co Corredor Atlántico, e está nun estado lamentable, e xa nesta campaña que falamos das estradas xa decíamos que ainda era máis grave si cabe, porque como non temos servicios ferroviarios, pois o transporte por estrada pois é casi a única alternativa que nos deixan os lucenses, e con esas estradas en tan mal estado. Polo tanto, doble discriminación, e seguímolo dicindo. Así, pois, é moi difícil competir con outros territorios do Estado e incluso con outros territorios galegos, non? Vemos como o Corredor Atlántico pois ten moitos máis servicios que podemos ter no interior de Galicia.
Pois estaremos atentos a todos esos movimentos de ficha que se vayan dando nos próximos tempos en relación a esa rede ferroviaria, pero tamén a rede de estradas da nosa provincia. Agradecemos hoxe a Efrén Castro, membro da Executiva do BNG de Lugo, que estivese con nos aquí na radio e trasladase a opinión pública esos asuntos nos que están a traballar. Moitísimas grazas, moi amable.
Moitas grazas a vos, e un saúdo.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola calidade, pensar na nosa terra e no produto local, pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, máis de 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Apenas 10 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer un repasito de la actualidad informativa.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2. Actualizamos la información ahora. Damos la bienvenida a oyentes que se incorporan desde otras sintonías. Rescatado un marinero tras caer al mar en Viveiro. Rescatado un marinero tras caer al mar en Viveiro. Ha ocurrido esta mañana en las cercanías de La Lonja, en la zona de La Lonja de Celeiro. Afortunadamente ha sido sacado del agua por otros marineros del barco en que operaba y fue reanimado por los bomberos y atendido ya por el servicio de emergencias. Ocurría más o menos sobre las 10:10 de la mañana. Era cuando varias personas alertaban al 112 Galicia de que una persona había caído al mar. Los alertantes indicaron que, aunque fueron capaces de sacarlo del agua, no eran capaces de que volviera en sí, se encontraba inconsciente. Así que los gestores pasaron el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia, al 061. También se informó a Salvamento Marítimo, Servicio de Guardacostas de Galicia, Bomberos de Viveiro, Guardia Civil y al Servicio de Protección Civil de Viveiro. Después, los bomberos ya indicaron que el marinero se encontraba consciente, después de que le aplicaran técnicas de reanimación y fue atendido también por los profesionales de urgencias sanitarias. Ha sido trasladado al Hospital de Mariña para recibir la atención médica pertinente. Y 2 personas resultaban heridas en las últimas horas tras salirse de la vía el vehículo en que viajaban y caer por un desnivel de unos 4 metros aproximadamente cuando estaban circulando por la Nacional 634 en La Caridad. En El Franco ocurría en la tarde de ayer. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, ambos, un varón de 67 años y una mujer de 61, fueron evacuados al hospital de Jarrio con pronóstico reservado. Hasta el lugar del accidente se desplazó el equipo médico de la UBI móvil de Jarrio y también el equipo de atención primaria de Tapia, así como la ambulancia de soporte vital básico de Navia. El varón, el conductor del turismo, tuvo que ser excarcelado por efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado. Tras inmovilizarlo con un collarín, lo extrajeron con la tabla de rescate. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso sobre aproximadamente las 5:10 de la tarde. Indicaban que se había salido un vehículo de la calzada, que había caído en un riachuelo y que el conductor estaba dentro. Desde 112 movilizaron tanto a los bomberos como al grupo de rescate con helicóptero medicalizado del SEPA. Finalmente no llegó a intervenir, así como a los efectivos de el SAMU y también de la Guardia Civil de Tráfico. Y ya sabes que 2 personas resultaron heridas tras una pelea a las puertas de un súper en Burela en la jornada de ayer. 4 personas se habían visto envueltas en la pelea. 2 de ellas tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Mariña para recibir atención médica por las heridas sufridas. Una presentaba lesiones causadas en la espalda por un destornillador y también en una mano, mientras que la otra persona presentaba brechas en la cabeza, cortes y traumatismos. La policía local y la Guardia Civil se encargaron de resolver el altercado y también participó el dispositivo de urgencias sanitarias 061 con 2 ambulancias. Gracias. 7 minutos para las 2 de la tarde. Te habla Juana Carrera. Tenemos los cielos despejados y 19 grados de temperatura. Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con cielos despejados y un poquito de viento débil del nordés. Mañana más de lo mismo. Cielos despejados en general durante todo el día, con sol. El viento soplará del nordés mañana por la tarde, también débil, y las temperaturas serán incluso más elevadas. 8 grados de mínima y 21 grados de máxima. Para mañana, tiempo seco, al igual que para hoy. Pequeño alto en el camino y enseguida hablamos de los asuntos que nos van marcando la actualidad.
Ahora sí, duerma pierna suelta. No le molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, ha oído bien. 50 días de oro en todos los artículos de descanso de exposición. Artículos a precios bajos, tan bajos que le sorprenderán. Muebles Toal, somos fabricantes y siempre nos adaptamos a sus ideas, necesidades, gustos y medidas. Muebles totalmente hechos a la carta. Grandes muebles y precios pequeñitos nuevamente juntos en Muebles Toal. Muebles Toal, estamos en Xove, Avenida Diputación 20.
6 minutos para las 2 de la tarde. Este verano las playas de la Mariña ondearán o no, nunca se sabe, 16 banderas azules. Decimos o no, nunca se sabe, porque después dependerá de si son capaces de garantizar el servicio de socorrismo. Normalmente estos galardones que otorga DEAC, la Asociación Medioambiental y del Consumidor, se conceden a aquellas playas que tienen garantía de limpieza de aguas, también de las arenas, de accesibilidad y, como no, del servicio de salvamento. Pero eso es algo que no pueden garantizar todos los ayuntamientos en verano y últimamente ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, en el municipio de Foz, Franca Joto señalaba que habrá que ver cuántos socorristas consiguen este verano, porque el verano pasado tenían también esas banderas que han conseguido este año, que son 5, pero solo pudieron izar 2. De todos modos, se siente muy satisfecho con las banderas que ha obtenido y señala que están trabajando desde hace tiempo en mejorar las playas, los accesos, por ejemplo, la actuación que se ha llevado a cabo en Jazz. Es Franca Joto.
Estamos seguros que si soltáramos alguna praia máis tamén o conseguiríamos, non? Porque a calidade dos areais de Foz é moita, e os servizos que se ofrecen pois intentase mellorar ano tras ano. De feito, para esta tempada, gracias a unha actuación da Dirección Xeral de Costas do Ministerio de Transición Ecológica, na praia de Jazz fixose unha actuación completa para conservar o sistema dunar e tamén mellorando os accesos en todas as baixadas á praia, pois o cal esta conservación constante, non, pois permítenos sempre mellorar e avanzar.
El Ayuntamiento de Foz es el que más banderas ha conseguido de toda la Mariña, con 5, y en la localidad de Ribadeo tienen un par de ellas y, por supuesto, también a la emblemática playa de las Catedrales. El alcalde, Daniel Vega, explica que trabajan por conservar los entornos naturales y ahora también gracias a inversiones de la Xunta de Galicia, y son conscientes de la importancia de prestar un buen servicio y todo bajo una buena planificación. Es Dani Vega.
Estamos satisfeitos, estamos pues cheos de orgullo porque dende logo son areais significativos dentro do mapa galego e dende logo pois estas bandeiras azuis creo que é algo moi moi a destacar. Dende o concello, que estamos a facer? Pois coidar, conservar todos estes areais, todos estes espacios naturais, todos estes espacios verdes y evidentemente puntos de referencia turística.
3 minutos para las 2 de la tarde y en Ribadeo se organiza un curso de iniciación a la producción de planta ornamental. El mundo de las plantas está de moda y desde el Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias lo organizan. Además, si hay algún emprendedor interesado, puede impulsar su negocio desde el propio centro a través de la Asociación de Viveros del Noroeste, porque se garantiza la venta y también la distribución de las plantas. Manuel Balín es el director del Centro Pedro Murias.
Vai a durar 50 horas, é un curso, vamos, básico, pero bueno, creo que con un número de horas suficiente como para que, bueno, pues a xente que esté interesada no mundo da planta ornamental, que en outras zonas funciona de maravilla, pois poida acudir e recibir esa formación elemental, ¿no? Pero creo que tamén é moi importante destacar que o que pretendemos que, bueno, pues que surda algún autónomo ou incluso unha pequena cooperativa, e estaríamos dispostos desde o centro pues, a ceder unha parte da instalación para que pudieran producir sin ter ese coste pues, inicial que supón pues, ter un invernadeiro e, bueno, pues podrían facelo aquí.
Además de tener ese espacio ahí, como decimos, si la planta reúne las condiciones de calidad exigidas, la venta y la distribución estaría garantizada a través de Asvinor, esa asociación de viveros del noroeste. El curso arranca el próximo lunes, es gratuito, hay 15 plazas y en estos momentos está abierto el plazo para inscribirse.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
El Ayuntamiento de Barreiros elimina las infiltraciones a los pozos de saneamiento del municipio. Actúan en 14 con una inversión de 41.000 euros por parte del plan de la Diputación. Señala la alcaldesa que saben que esta no es la solución, se necesita una depuradora. Ana Hermida.
Pues o avance que pode haber desde o concello é moi escaso, tendo en conta que se trata pois, unha infraestructura de moitos millóns. Naquel momento estaba valorado en 3,5 millóns, máis ou menos. A día de hoxe é probable que esa cifra se multiplicara casi por 2, tendo en conta como subiron os prezos en obra civil.
Continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.